Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Bernie Sanders define su estrategia para alcanzar a su rival en las primarias presidenciales, Joe Biden. El Senado de Estados Unidos aprueba presupuesto millonario para enfrentar el coronavirus COVID-19. Países latinoamericanos se preparan ante la amenaza de la propagación del coronavirus y el futuro del mariscal de campo de fútbol americano Tom Brady es ahora incierto. Hoy es viernes 6 de marzo de 2020. Desde Washington le saluda John F. Burnett. Aquí comienza Buenos Días América. El candidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, está intensificando su estrategia de establecer un contraste marcado entre él y su principal rival, Joe Biden. Sanders celebró su primer mitin de campaña importante en Arizona el jueves, luego de que los dos candidatos se enfilaran como los principales en la contienda. Allí dijo Sanders: pero permítame contrastar algunas de las diferencias entre las opiniones que tenemos Biden y yo. Y una de ellas tiene que ver con la forma en que llevamos a cabo nuestra campaña. Joe Biden ha recibido el apoyo de la campaña de al menos 60 multimillonarios. Sanders dijo que su campaña es para la clase trabajadora. Biden tiene una ventaja relativamente estrecha sobre Sanders en la búsqueda para convertirse en el candidato presidencial demócrata, asegurando 565 delegados asegurados para la Convención Nacional del Partido en julio, en comparación con los 506 para Sanders. Y el presidente Donald Trump anunció que el gobierno federal retendrá fondos a la ciudad de Santuario, informa Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump continúa su campaña contra los indocumentados, ahora a través de las ciudades que no cooperan con las autoridades migratorias para proteger a este sector de la población. Son las conocidas como ciudades santuario.
Siguiendo la decisión de un tribunal federal, el gobierno federal retendrá fondos a ciudades santuario. Deberían cambiar su estatus a no santuario. No protejan a los delincuentes.
El presidente parece referirse a la decisión de un tribunal federal de finales del mes pasado que da luz verde a la administración para retener fondos en respuesta a una demanda de 2017. Entonces, 7 estados y la ciudad de Nueva York llevaron a los tribunales al gobierno federal por esta propuesta. El Departamento de Justicia asegura que estos fondos deben ser destinados al cumplimiento de normas migratorias.
Estas condiciones ayudan al gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas.
Esa corte revirtió una decisión de un tribunal inferior. Se espera ahora que los territorios afectados apelen la decisión. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Líderes escolares de todo el mundo se reunieron en Miami para participar de la 21ª edición del seminario global Connections. El tema central este año fue la migración y la escasez de agua, informa Alonso Castillo.
El desarrollo de la conciencia global dentro de las comunidades escolares es la misión primaria del seminario. 35 líderes en educación comparten experiencias, ideas y problemas con los que se enfrentan. Para Adriana Casas, educadora de Colombia, este evento brinda una oportunidad única.
Que a todos nos toca el problema de la migración y del agua de una manera o la otra. Entonces hemos hablado de eso, cómo impacta nuestros colegios, nuestros programas académicos, cómo trabajamos con familias al respecto.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelan que hay aproximadamente 258 millones de migrantes. Los ponentes resaltaron la necesidad de analizar la dimensión educativa para poder enfrentar una población cambiante. La problemática del agua fue el otro eje de la mesa redonda. Según expusieron, es probable que en 15 años la mitad de la población mundial vive en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos.
Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y estiman que una de cada 3 personas no tienen acceso a agua potable.
La tecnología fue otro punto debatido, ya que, según dijeron, esta debe impulsar las relaciones humanas y al respecto perciben cambios profundos.
Que el exceso de tecnología no produzca un aislamiento del individuo y de manera que esto nos lleve a una falta de socialización, de entendimiento y de comprensión de qué es lo que nos rodea.
Este seminario fomenta el fortalecimiento de una red de apoyo de educadores que impulsen el cambio más allá de las aulas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la programación de La Voz de América está dedicada a este día tan importante. El mejor lugar para encontrar todo este contenido es en voanoticias.com o en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
Usted sintoniza Buenos Días América. En medio de la época de sequía que empieza a sentirse en Venezuela, persiste la preocupación ante la posibilidad de que se registre un nuevo gran apagón en el país, informa Carolina Alcalde.
En medio de un apagón que el jueves por la mañana afectó varias zonas de Caracas, un grupo de expertos en materia eléctrica presentó un balance sobre la situación del servicio básico justo cuando este fin de semana se cumple un año del apagón más grande registrado en la historia de Venezuela. El ingeniero eléctrico Henry Tobar considera que no se tomaron los correctivos para reactivar el sistema eléctrico, por lo que estima que es posible que un apagón como el registrado el 7 de marzo de 2019 y que colapsó al país pudiera repetirse. Por su parte, Aixa López, miembro del Comité contra los Apagones, reiteró que el sistema está colapsado.
Que las condiciones han empeorado. El sistema eléctrico está en terapia intensiva.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifiestan preocupación ante la situación del sector eléctrico. Eliana vive en el este de Caracas y considera que el gobierno en disputa no ha hecho nada para mejorar el panorama.
No hemos mejorado absolutamente nada. Hay estados que casi todos los días le dan la luz 6 hasta 6 horas seguidas. Y bueno, no veo mejoría, no veo inversión. Todas las personas están desesperadas porque no solamente es el problema eléctrico, sino todos los problemas que conlleva. Es así, no hay luz, no hay agua, no hay servicios.
En noviembre, el ministro de Interior del gobierno en disputa, Néstor Reverol, anunció el despliegue de 6.950 milicianos, cuerpo adscrito a la Fuerza Armada y conformado por civiles, para, según dijo, garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Aseguró que unos 69.000 instrumentos fueron distribuidos entre los milicianos para que se encarguen de limpiar la maleza en las inmediaciones de las instalaciones eléctricas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sanciones de Estados Unidos contra policía de Nicaragua son un golpe mortal para el gobierno sandinista, según analistas nicaragüenses, informa Daliano Caña.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional de Nicaragua a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro provocó varias reacciones, considerando que es una institución que es cuestionada por los nicaragüenses por su accionar, en especial desde el inicio de la crisis del año 2018. El experto en temas en defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, advierte en entrevista con La Voz de América que este es un fuerte golpe para el gobierno sandinista, deslegitimando a la institución, planteando interrogantes sobre la continuación de su trabajo.
El golpe para la policía es un golpe, digamos, mortal en alguna medida para el régimen Ortega Murillo, en la medida en la que ese brazo represor, que es el que lo ha sostenido desde abril del 2018 hasta la fecha, prácticamente queda en un limbo.
Oscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, advirtió que la policía podría ser la primera de varias instituciones del Estado a sancionar por Estados Unidos y enumeró una larga lista de consecuencias de esta medida.
El cierre de las cuenta y todas transacciones que se haga en el sistema financiero nacional. El cierre a acceso de los negocios con cualquier empresa o ciudadano de los Estados Unidos. Delegitimación de la policía en la región.
Hasta la entrega de este reporte, el gobierno de Nicaragua no emitió ninguna comunicación oficial de reacción a la medida estadounidense. El gobierno de Daniel Ortega ha calificado las sanciones impuestas hasta ahora por Estados Unidos como injerencismo y ha acusado en reiteradas ocasiones a este país de financiar intentos de golpe de Estado en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Senado de Estados Unidos aprueba presupuesto para combatir el COVID-19, informa Tony Cano.
El Senado estadounidense aprobó este jueves una partida de gastos por $8.300 millones
para combatir el brote de coronavirus con la intención de tranquilizar el temor público y acelerar la respuesta del gobierno al virus, cuya rápida propagación amenaza con alterar la vida cotidiana en Estados Unidos y en todo el mundo.
What is the risk to the American public?
El dinero financiaría un ataque multifacético contra un virus que se propaga cada vez más con cada día que pasa. Generó una espiral en los mercados bursátiles, afectó el turismo y es una potencial amenaza a la expansión económica estadounidense de casi una década, aseguraron los legisladores. La votación a favor por 96-1 envía el proyecto a la Casa Blanca para la firma del presidente Donald Trump. La legislación otorgaría a las agencias federales de salud pública fondos para vacunas, análisis y potenciales tratamientos, incluyendo $300 millones para la entrega de tales medicamentos a quienes los requieran. Más de $2,000 millones serían destinados a ayuda para la preparación y respuesta de los gobiernos federal, estatales y municipales a la amenaza del nuevo coronavirus. Otros $1,300 millones adicionales serían usados para el combate del COVID-19 en el extranjero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El coronavirus COVID-19 se ha propagado a cada continente del mundo y tiene a muchos preocupados. Los corresponsales de La Voz de América nos informan sobre los preparativos de algunos países en Latinoamérica. Comenzamos con Guatemala y los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, declaró estado de calamidad pública a nivel nacional para aumentar las medidas de control y prevención por el COVID-19 y fue enfático al afirmar en que en Guatemala no hay ni un solo caso sospechoso.
Acaba de ser firmado en Consejo de Ministros el decreto 5-2020 que decreta estado de calamidad pública en todo el territorio nacional. No hay ni un solo caso de coronavirus, no hay.
El mandatario indicó que como parte de esta medida, un grupo de expertos en salud se desplazará al área fronteriza con México para abastecer a las escuelas con implementos de higiene y prevenir el contagio debido a los casos confirmados en ese país. Además, el Ministerio de Educación iniciará una campaña de prevención en todo el sistema educativo.
En el área fronteriza con México se han identificado 788 escuelas que están ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera con México. Esas escuelas están recibiendo un donativo de gel, de alcohol en gel, para los niños.
Yamatei advirtió que se impondrán sanciones para quienes acaparen el alcohol en gel y las mascarillas o sean responsables del incremento de sus precios, pero además pidió a la población no generar ni difundir noticias falsas respecto al tema. El estado de calamidad se inicia hoy viernes y tendrá vigencia por 30 días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Ecuador, un marino violó la cuarentena y pone en riesgo el círculo de contagio del que hasta hoy se mantenía cercano al primer caso, informa Giselle Jacome.
Un marino que se encontraba en cuarentena en un barrio atracado en la ciudad de Guayaquil, donde un miembro del personal había tenido contacto con la mujer que presentó el primer caso en el país, violó la medida de cuarentena y quiso tomar un vuelo local. El encargado de la salud de la Armada, Douglas Campos, director de Sanidad de la Armada Nacional, señaló.
Se encuentra en aislamiento y cumpliendo las disposiciones emitidas por la entidad rectora de la salud.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que había sido interceptado por la policía cuando trataba de abordar un avión en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
Esta persona pretendió tomar un vuelo en esa cuarentena, trasladarse a otra provincia del país. La policía recibió la alerta, las autoridades del aeropuerto recibieron la alerta, se impidió que tome ese vuelo y se lo acompañó para que sea revisado nuevamente en el Hospital Naval.
Ecuador registra como positivos ya 13 casos, todos relacionados con el círculo de contacto de la mujer de 71 años que presentó el primero. Los 5 ecuatorianos que se encuentran en Ucrania libres del coronavirus y que fueron evacuados de Wuhan serían enviados al país en los próximos días, según indicó la Cancillería. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Honduras pone en marcha un plan preventivo nacional ante la posible llegada del COVID-19, informa Óscar Ortiz.
Con el aumento de casos de COVID-19 registrados en Latinoamérica y la posibilidad potencial de que el virus llegue a Honduras, autoridades de gobierno han establecido protocolos de prevención, activando campañas y vigilancias en aeropuertos del país. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, habló sobre el tema.
tanto con los hospitales públicos, hospitales privados, el Seguro Social, para poder dar una respuesta a la población de Honduras en caso que lo requiera. Continuamos fortaleciendo los servicios de salud, fortaleciendo los hospitales con las salas de aislamiento que se requieren. Se está fortaleciendo con medicamentos y material médico quirúrgico.
El gobierno también ha puesto a disposición fondos del presupuesto nacional para no escatimar recursos cuando sean necesarios para enfrentar la emergencia. Sin embargo, y mientras los ojos no se alejen de la emergencia del COVID-19, autoridades sanitarias muestran mayor preocupación por los casos de dengue, que siguen aumentando en Honduras. La Voz de América conversó con el epidemiólogo Tito Alvarado para establecer la vulnerabilidad de la población frente a esta enfermedad.
En primer lugar, tenemos cantidades de personas analfabetas viviendo en condiciones de pobreza, marginalidad en las ciudades importantes. Entonces, ¿cómo no puede ser vulnerable para cualquier infección, no digamos para una peste tan agresiva como esta?
Hasta hoy, Honduras ha descartado más de 100 casos sospechosos del COVID-19, mientras que con el dengue se registra ya más de 4.000 casos en lo que va de este 2020. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Usted sintoniza Buenos Días América. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sintonícenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Escúchenos el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Y continuamos con los informes del coronavirus por toda Latinoamérica. Esta vez vamos a Bolivia con Fabiola Chambi.
Bolivia no ha registrado por el momento un caso de coronavirus, pero las autoridades asumen medidas para reforzar los protocolos de control en diferentes puntos del país ante la proliferación del nuevo COVID-19. Con el objetivo de probar la respuesta del personal y los mecanismos para este tipo de situaciones, realizaron un simulacro en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba, centro de Bolivia. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, asegura que están preparados ante cualquier emergencia.
Es un simulacro para ver cómo vamos a reaccionar en este evento. Creo que este ejercicio nos va a permitir también detectar algunos defectos y a través de esto, en caso de existir, poder responder adecuadamente.
Para los vuelos internacionales se extremaron los recaudos ante esta alerta sanitaria. Roberto Cortés, gerente general de servicios de aeropuertos, explica el procedimiento ante un eventual caso de COVID-19.
Se despliegan distintas ambulancias o lo que sea requerido para la atención de la emergencia, como por ejemplo una ducha de desinfección, todos los equipos necesarios. Estaría el personal dentro de la aeronave, activar los protocolos de atención, de aislamiento y eventualmente de evacuación.
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud en Cochabamba, Rubén Castillo, explica las acciones asumidas respecto a esta enfermedad.
Las tres fases, de la etapa febril, y de la etapa crítica y la otra de convalecencia, muchas veces el paciente no acude en la etapa febril, deja pasar o se automedica. Para la etapa crítica hay un tratamiento que es hidratación básicamente por vía venosa, manejo de los líquidos y electrolitos principalmente, y eso en los centros de salud se hace habitualmente. No es un tratamiento sencillo, sintomático, no requiere de tecnología, simplemente de conocimiento e identificación de los signos.
El Ministerio de Salud reportó que entre la primera y octava semana epidemiológica se registraron más de 6.800 casos confirmados de dengue en Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Uruguay, las autoridades aseguran que el coronavirus ingresará al país y piden no entrar en pánico. Informa Leonardo Luzzi.
Cuando todos los equipos de salud se preparan para el ingreso del coronavirus al país, hecho que las autoridades sanitarias aseguran que va a ocurrir, se confirmó en Uruguay el primer caso de dengue autóctono. Se trata de una persona del departamento de Salto, a 500 kilómetros de Montevideo, que contrajo dengue a través del mosquito transmisor Aedes aegypti. La persona se encuentra bien, informó el Ministerio de Salud. Ese hecho ocurrió cuando la preocupación estaba centrada en el ingreso del coronavirus a Uruguay, país que por ahora no registra ningún caso. Las autoridades piden a la población no entrar en pánico mientras aumentó considerablemente la venta de tapabocas. La preocupación por el coronavirus llevó a la realización de una conferencia telefónica entre ministros de salud de la región para establecer medidas de contingencia globales informó Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República.
Yo no sé si ustedes saben, pero Uruguay está preparando una contingencia bien importante en materia de coronavirus. Es una situación que hay casos en Argentina, que hay casos en Brasil, que hay casos en Chile, que hay casos en Ecuador.
Y si bien las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que el país está preparado, los médicos intensivistas advirtieron que Uruguay tiene grandes problemas para responder eficientemente a la llegada del coronavirus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El siguiente par de semanas serán realmente importantes para la historia de la NFL. No sucede todos los años que el mejor jugador en la historia del deporte quede disponible en la agencia libre. Por supuesto, nos referimos a Tom Brady, un quarterback 6 veces ganador del Super Bowl, que a sus 42 años de edad no está listo para despedirse del fútbol americano pese a conquistarlo todo. No es sencillo encontrar en la historia de la liga un caso similar al de Brady, quien estaría a punto de llegar al mercado abierto. El caso más cercano es el de Peyton Manning, su eterno némesis deportivo, quien se convirtió en agente libre en el 2012, pero el caso de Manning termina distando mucho por las circunstancias que le rodearon. En el 2011, Manning se dirigía a la agencia libre cuando fue designado jugador franquicia por los Indianapolis Colts. No obstante, una lesión en el cuello requirió eventualmente un procedimiento de fusión de vértebras para Manning, quien se perdió todo ese año antes de ser cortado por Indy. Las autoridades de Paraguay desistieron de imputar a Ronaldinho o a su hermano por ingresar en el país mediante documentación paraguaya falsa. Así informó la Fiscalía. El anuncio surgió casi 24 horas después de que el retirado astro brasileño del fútbol y su hermano fueron retenidos para enfrentar una investigación. Las autoridades allanaron la noche del miércoles la habitación del hotel donde el exjugador del Barcelona se hospeda en Asunción. Ronaldinho había llegado al país el miércoles por la mañana para una visita con fines solidarios. Y la Liga Italiana de Fútbol reanuda en pleno su actividad el fin de semana en estadios vacíos, comenzando con partidos aplazados de la fecha previa debido al brote de coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You're one of those.
Alejandro Escalona, Voz de América. Yeah. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Burnt Orange Heresy, en la que un carismático crítico de arte y su amante viajan a la lujosa finca de un acaudalado coleccionista.
Jerome Debney.
It's an honor, Mr. Debney.
It's very
El anfitrión simplemente desea que su invitado robe una obra maestra.
No, no, I cannot abide such things. You could be running a major museum soon.
And why would you do this for me?
Giuseppe Capotondi es el director, actúan Donald Sutherland, Elizabeth Debicki y...
I'd like you to procure one for me.
Mick Jagger. La película se llama The Burnt Orange Heresy.
Dearly beloved friends, we gather here.
También por fin se estrena a escala nacional la nueva adaptación cinematográfica de Emma.
Innocence. Innocence, ¿no?
Basada en la obra de Jane Austen, se trata de las aventuras de Emma Woodhouse, una sátira sobre clases sociales. Dirigida por Autumn de Wilde, actúan Anna Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Miranda Hart,
Mr. Elton,
y Josh O'Connor.
Emma.
I didn't need to go where a Bible.
The Way Back es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego.
Yo, he just did backs at your ass, bro.
Años más tarde tiene la oportunidad de entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater.
Heard you're coaching basketball.
Yeah, keeps me busy. Keeps my mind off other things, you know.
Con Ben Affleck acompañado en la actuación por Al Madrigal y Michaela Watkins.
Carry other names.
Dirigida por Gavin O'Connor.
The world was full of wonder.
En Onward, el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots espaciales y se aventura en el mundo de padres e hijos.
I have a gift from your dad.
Onward es la historia de los hermanos Ian y Barley Lightfoot, quienes reciben una varita mágica que los ayuda a que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Las voces de los hermanos corresponden a los actores de Spider-Man Tom Holland y de Guardianes de la Galaxia Chris Pratt.
We might be out of gas.
But it says we have a full tank.
No, that doesn't work.
Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus contribuyen con sus voces. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días Américas, una nota de cierre. En noticias de última hora, al menos un militante en una motocicleta se inmoló hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Túnez e hirió a 5 policías. Informaron medios locales el aparente ataque más grave del país desde el verano. Funcionarios de la embajada confirmaron el ataque en un tuit en su cuenta oficial de Twitter e instaron a las personas a evitar el área. Un reportero del medio de Reuters vio una moto quemada y destrozada, al igual que a un vehículo policial afectado a pocos metros de la puerta principal de la embajada, mientras un helicóptero giraba en lo alto y un gran número de policías se reunían. Radio Mosaic, una estación de radio local, informó que el atacante había herido a 5 policías cuando se inmoló. La estación también informó que pueden haber habido un segundo perpetrador. Se escucharon sirenas en la carretera principal que une al distrito de Lac, donde se encuentra la embajada, con Túnez y los suburbios del norte. El sector turístico crítico de Túnez es altamente vulnerable a incidentes militares y fue devastado después de 2 ataques importantes en 2015, que mataron a decenas de visitantes en un complejo playero y un museo popular. Los diplomáticos que han trabajado con Túnez en su capacidad de seguridad dicen que se ha vuelto más eficaz para prevenir y responder a los ataques militantes en los últimos años. Y mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, urge a Naciones Unidas renovar embargo de armamentos a Irán. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, urgió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se renueve el embargo de armas contra Irán antes que este expire en octubre. Al acercarnos a este importante punto que ocurrirá en octubre, los mismos misiles que arriesgaron vidas norteamericanas en Irak y los mismos misiles que cayeron sobre Saudi Aramco pueden ser legalmente vendidos a Irán por China o Rusia, dijo Pompeo. Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingeniero Jonah Cummings. Los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en Twitter @boanoticias. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta la próxima.